8:05 de la mañana, seguimos en Antes que Todos y estamos en contacto con Julia Estrada, doctora en Desarrollo Económico y directora del Banco Nación, también es directora del Centro CEPA, así que ya la saludamos. Julia, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida al aire de la Radio Pública.
Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlo.
Julia, ¿qué tal? Patricio Doval te saluda. Bueno, entendemos que estás acá por la provincia de Santa Fe, ¿no? Con una actividad en la región, ¿verdad?
Sí, estamos ahora en Rosario, saliendo de la ciudad para la ciudad de Gálvez. Vamos a estar sosteniendo nuestra participación en recorridas con el Banco Nación. Uh-huh. Yo soy la única directora perteneciente a la provincia de Santa Fe en el directorio del Banco Nación. Así que tenemos ahí una tarea muy concreta que hacer y vamos a estar teniendo una reunión con empresarios ahora a las 9:30 de la mañana, un desayuno de trabajo, luego haremos recorridas por empresas y a las 6 de la tarde los esperamos con una charla económica en Gálvez.
La toma de contacto con los clientes de la banca pública en el interior en estos últimos meses ha sido una tarea que ha sido prioritaria, ¿no? Para el banco. Entiendo que también tuvieron una muy buena participación en la última Expoagro.
Sí, el Banco Nación tiene una particularidad. Es un banco federal, tiene 750 sucursales, para que tengan una idea, claro, del tamaño del banco. Y es un banco que, en casos como la provincia de Santa Fe, en donde no tenemos banco público provincial, cumple ese rol. Uh-huh. Cumple un rol de prestamista al sector productivo, ya sea el agro, ya sea la industria. Para nosotros ahí no hacemos distinciones. Está claro que estamos prestando muchísimo más a la industria luego de un gobierno que decidió dejar de hacerlo, como el de Mauricio Macri. Claro. Pero en el agro estamos muy presentes y, como bien mencionás, fuimos a Expo Agro, presentamos líneas muy baratas para maquinaria agrícola y también estamos asistiendo por la sequía.
Ese es un tema acuciante, seguramente lo debes tener en cuenta a la hora de tomar contacto con la gente en el interior profundo de la provincia. Se habla de un descuento de tres puntos sobre el PBI en relación a lo que podría generar la sequía en cuanto a menor producción en la cosecha gruesa. Es un elemento que sin dudas va a ser una marca de este 2023. Julia, hoy se está hablando mucho incluso de seguir renegociando con el fondo algunas pautas, habida cuenta justamente del impacto que puede llegar a tener la sequía y en esta pretensión, obviamente, del gobierno nacional de tratar de cumplir con las metas que ha establecido el Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que estamos ante la necesidad de sentarnos una vez más ante el fondo y decirles, esta situación no estaba prevista, es algo que nos excede y tenemos que volver a establecer nuevas pautas, pensando en el esquema de pago, ¿no?, de aquel préstamo que en su momento pidió Mauricio Macri?
Sí, a ver, nosotros cuando se discutió el acuerdo en el Fondo Monetario Internacional, nosotros dentro de la economía política argentina,
claro,
fuimos muy críticos de ese acuerdo. Entendíamos que, si bien el 2022 tenía metas trimestrales, porque tiene metas el acuerdo, sencillamente, un poco más sencillas, más fáciles,
sí,
luego se venía un 2023 muy complejo, todavía obviamente la sequía no era un dato que tuviéramos presente, pero ya las metas del 2023 en acumulación de reservas eran muy exigentes, también en déficit fiscal, y luego también venía una búsqueda en 2024 de reducción de todos esos indicadores y de aumento también de las reservas. Entonces, lo primero a decir es, el acuerdo per se te condiciona, tengas o no tengas sequía. Uh-huh. Y eso lo que hace es poner a la Argentina en una situación límite, porque si no logra cumplir las metas, tiene dos opciones. O las incumple, lo cual te lleva a un incumplimiento con tu principal prestamista y a una situación virtual de default, o las cumple poniendo en crisis la propia sostenibilidad de la economía. Hoy ni siquiera estamos en condiciones de cumplirla, por cierto.
Claro.
O pide un waiver, te agrego una tercera, un famoso waiver que es un perdón al directorio del Fondo Monetario Internacional, que te devuelve el perdón diciendo, bueno, ¿y vos qué vas a hacer a cambio de esto? Como ya están proponiendo que quizás el tarifazo debería ser, el tarifazo en realidad, la modificación de tarifas, el tarifazo es lo que a ellos les gustaría,
sí,
debería ser más elevada. Ahora, si a toda esta situación yo te agrego la peor sequía de los últimos 120 años, con 20.000 millones de dólares negativo respecto de lo que hubiera sido con una cosecha normal,
sí,
y el FMI, como mucho, te dice, te flexibilizo la meta de reservas de marzo y te doy 5.300 millones de dólares, más o menos, para que la puedas ir llevando, bueno, claramente es un organismo que no está atendiendo a la verdadera coyuntura que estamos atravesando y se parece más bien a un disciplinamiento antes que a un acompañamiento para el desarrollo como supuestamente tiene el objetivo ese organismo.
Yo escuchaba en los últimos días incluso a Emmanuel Álvarez Agis, quien fue funcionario de la administración de Cristina Fernández en el Ministerio de Economía, y él trazaba hasta un panorama y se preguntaba, con las condiciones actuales que impone el Fondo Monetario y sin una renegociación de las pautas del acuerdo sobre la mesa, viendo ese panorama, si no sería mejor incluso incumplir esas metas, porque las consecuencias de incumplirlas quizás no serían tan drásticas como los parámetros que impone el fondo para justamente cumplir, ¿no?, las metas actuales.
A ver, primero, me parece bien que quienes han apoyado el acuerdo y han salido por muchos medios a reivindicarlo como el mejor acuerdo posible y a decir que el FMI había cambiado, ahora tengan el decoro de corregir sus apreciaciones.
Claro.
Y decir lo que verdaderamente está ocurriendo, ¿bien? Eso en primer lugar. Está claro que han cambiado algunas condiciones, que la guerra en Ucrania y también la sequía cambiaron las condiciones, pero el acuerdo sigue siendo un acuerdo muy difícil de cumplir.
Uh-huh.
Ahora, en segundo lugar, yo creo que cumplirlo directamente es muy difícil, porque para que tengas una idea, yo discutiendo con Pablo Rossi, el periodista de La Nación, le respondía, mira, nosotros estamos con una necesidad de acumular a marzo del 2023 7.400 millones de dólares de reserva. Con suerte estamos en la mitad, con suerte.
Pasando el 3.
Bueno, por eso. Digo, ¿de qué posibilidad de cumplimiento estamos hablando? Uh-huh. Con un escenario en donde la cosecha gruesa, que es la que deberíamos empezar a recoger a partir de abril-mayo con liquidación allí, no va a tener los números que tiene todos los años. ¿De qué escenario de cumplimiento estamos hablando? Yo creo que a esta altura ni siquiera es una opción, porque Argentina no está en condiciones de juntar esos dólares. Sobre todo me refiero a la meta de reserva. También hay que decirlo, la meta fiscal es una meta que se achica. Este año nos piden 1,9% de déficit sobre el PBI. Y hay un componente que está cayendo mucho, que es las recaudaciones por derechos de exportación.
Uh-huh.
Y también por derechos de importación, porque como no tenemos dólares, también la dinámica importadora ha bajado. Y te agrego más, si la economía no crece este año, vamos a entrar en una dinámica en donde la recaudación por los típicos impuestos asociados al crecimiento, como el IVA, tampoco va a aumentar mucho. Entonces la meta fiscal también va a tener problemas, porque nuestra recaudación va a ser menor.
Uh-huh. Sí, claro. Es un panorama complejo. Te cambio de tema, Julia, y esta semana se presentaron los números de la inflación. Es otro frente complejo. El gabinete económico estaba trabajando sobre el fin del año pasado con una perspectiva menor al 4% en la variación mensual, que bueno, ha quedado rebasada por sobre todo los precios de los alimentos, ¿no?, que han cerrado por arriba del promedio en el mes de febrero. ¿Crees que hay alguna solución inmediata para contener este esquema o realmente nada? Hay que tratar de trabajar en una política más a largo plazo que quizás pueda rendir frutos más adelante.
Mira, Patricio, yo creo que hay varios ejes para analizar. En primer lugar, la razón del 6,6% es fundamentalmente el precio de los alimentos y ahí adentro el precio de la carne. Tenemos aumento de alimentos del 9,8%, prácticamente dos dígitos, y tenemos un aumento del precio de la carne del 30%. 30% en un solo mes.
Sí,
febrero.
Uh-huh.
Asado, paleta, cuadril, carne picada, los principales cortes que mide el INDEC se movieron en ese valor, ¿bien?
Uh-huh.
El INDEC ya está, por ejemplo, publicando un dato de asado de 1.600, 1.700 pesos, que desde ya es un dato, en términos generales, más bajo que lo que a veces uno encuentra en la propia carnicería de barrio. La carne es cerca del 10% del IPC, es decir, tiene una incidencia muy fuerte en el IPC. Por ende, gran parte de la explicación del aumento es la suba de la carne. Uh-huh. También subieron los huevos, también subió los lácteos, uh-huh. obviamente los estacionales, frutas, verduras, pero lo que tenemos es una suba muy fuerte, muy clara, que ya sabíamos que iba a ocurrir, lo sabíamos a fin de enero, en el precio de la carne, que después, si querés, conversamos sobre ese tema, que tiene una cadena muy particular con sus características específicas.
Que también está incidida por la sequía, evidentemente.
Que también está atravesada por las pasturas, las menores pasturas.
Claro, claro.
Y también la faena fuerte que se dio en la segunda mitad del 2022. Y un problema, efectivamente, de oferta, aunque quizás los números no sean tan claros al respecto. Luego, sí, nos metemos en lo que significan los acuerdos de precios. ¿Por qué? Porque en realidad, uno cuando va viendo qué es lo que hay adentro de precios justos, en realidad precios justos no tiene carne, no tiene frutas, no tiene verduras, y cuando lo mira por canales de venta, no están los almacenes, uh-huh. que es donde además fundamentalmente se vende el comercio de barrio, se vende la carne, se vende la fruta y se vende la verdura. Y también las bebidas se venden fundamentalmente en comercios de proximidad. Por ende, el programa en sí hay que evaluarlo en su justa medida. El programa tiene alimentos secos y se vende en supermercados. Cuando uno mira los precios del programa, no hay una distorsión muy fuerte respecto de lo acordado. Recuerdo que lo acordado era hasta 4% para la mayoría de los productos, ahora se bajó a 3,2% las metas hasta junio. Bueno, estamos entre 4% y 5% los movimientos de eso. Ahora, lo que tenés es que tenés una canasta más compleja. Que el acuerdo sí tiene el desafío, de incluir. Ahora, tenemos una dinámica en Argentina, que como bien decías, es para un mediano plazo, y los procesos inflacionarios no te esperan a que vos cambie la estructura económica, que es un nivel de informalidad importante, un nivel de no registro importante en el comercio, tanto de frescos, frutas, verduras, como de carnes, todo tipo de carnes. Tenés la dificultad de armar ahí canastas y tenés además un esquema de concentración, y acá me quiero concentrar en lo importante, que es fenomenal, una estructura económica en donde no es que producen, no es que tenemos 2.000 productores de alimentos, tenemos 20 en Argentina. Claro. Tenemos 20. Cuando uno mira la góndola, y también cuando uno mira la producción de carne, y también cuando uno mira en general, digo, la producción de alimentos, son 20. Son los que venden en Hacienda, son 5 o 6 consignatarios grandes que generan precio de referencia para el resto del país. Los que ocupan las góndolas son 2 o 3 grandes industriales para cada rubro, para la leche son 2, para la cerveza son 3.
Sí, se acabó ese esquema en donde había la leche en Rosario, venía de la cooperativa Cotar de aquí cerca, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaba en otras grandes ciudades, claro.
Claro, y ahí tenemos un problema que no es solamente con el canal de comercialización, porque a veces uno, por la velocidad del análisis, dice, bueno, los supermercados. Sí, está bien, los supermercados y los comercios de proximidad tienen a veces un margen que es difícil de controlar, eso es cierto. Una parte importante está ahí. Ahora, hay otra parte importante que son las listas de precios que reciben los supermercados y los comercios. Y las cosas que uno escucha es que muchas veces los propios comercios, el almacén de barrio, recibe una lista de precios que no es la del súper, claro. que es mucho más alta.
Claro.
Y esa responsabilidad está en la industria, en la cadena de valor. Es efectivamente la empresa láctea, una de las más grandes del país, la que le manda lista diferencial. O de cualquier otro producto, la principal empresa de enlatado, que es cordobesa, que manda listas diferenciales de acuerdo a, finalmente, el comercio final. Bueno, es una discusión larga, pero es más complejo. Y luego tenemos un componente en la inflación de febrero, que también lo tuvo enero, de los famosos precios regulados, que también tienen su explicación. Cuando uno va a telecomunicaciones, que es el segundo rubro que aumenta, 7,3%, si no me equivoco, estoy diciendo de memoria, en febrero. Bueno, también fue el segundo o tercer rubro que aumentó en enero. Telecomunicaciones es un rubro en discusión, te diría en términos políticos. Bueno, nosotros hemos planteado desde el CEPA la problemática de que tengas a la justicia impidiendo que exista, por ejemplo, un plan barato, un plan accesible para todos de Internet. Bueno, entonces, telecomunicaciones claramente está asociado a una discusión más fuerte y te siguen aumentando. Cuando vamos a las prepagas es lo mismo, que nos metemos en el rubro salud. Otro rubro que aumentó mucho es recreación y cultura, que también me consta que es una discusión muy fuerte, sí, con el sector, porque el sector ha remarcado los precios. Quienes han tenido la posibilidad de irse de vacaciones a la costa o a cualquier lugar turístico en Argentina han percibido que los precios se han ido bastante por arriba de lo que uno espera, incluso en términos de inflación. Bueno, están compensando la pandemia, siguen compensando la pandemia con aumento de precios. Ahí también hay una problemática sectorial que hay que abordar. Son muchas discusiones a la vez. Ahora, el problema de fondo es que esto no te permite reducir la inercia. Porque si vos todos los meses tenés una razón distinta, bueno, la inercia, que está en torno al 4% de la economía, de la inflación inercial, y es difícil de bajar.
Julia, impecable análisis. Gracias por este ratito con nosotros. Suerte en la estadía en territorio santafesino. Y bueno, será un gusto volver a charlar más adelante.
Por favor, cuando quieran. Un abrazo.
Un abrazo grande. Julia Estrada, directora, una de las directoras del Banco de la Nación Argentina, además titular del CEPA, analizando un poco las variables económicas. Tocamos todos los temas, inflación, fondo monetario. Bueno, será un tema que obviamente seguiremos tratando aquí en Radio Nación.